Hey, 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 man, hey, man,
watch out!
W-O-O-D-E-E-C-K-E-R.
It's a woodpecker from space!
Esto es un exitazo de los 80, lo fue en concreto, que lo he mirado en el año 1984, Woodpeckers from Space, los pájaros carpinteros del espacio. Era como Woody, el pájaro carpintero, era un personaje de cartoons, de animación, muy popular, desde luego. Y bueno, pues esta canción, en esta canción sale él, que hacía pero así, así, como lo habéis oído. A ver, Ana. Eso, ¿eh? A ver. Pues esto es lo que hacía el pájaro carpintero, al que muchos recordarán. Y decir, bueno, pues, ¿de qué irán a hablar? Porque esta canción seria no es.
Pues no lo sé ni yo, porque no me encaja demasiado.
Pues
pero
ya te lo encajo, no te preocupes,
sí.
Que te hago el puzzle y luego ya tú, que eres la mayor science friendly
del
programa, explicas la cuestión. Pero
pues
es que
a
mí me parece que este asunto de los millonarios campando por el espacio, verdaderamente a sus anchas, es muy poco seria. Entonces casi no se merecía un tema un poco más apropiado, más denso, como Starman de Bowie o algo así, porque al final parecen personajes de TVO andando por el espacio y posiblemente liando la parda. Ahora, de lo que vamos a hablar, parece que es algo que casi puede ser así, porque hay un cohete de esos que ha lanzado Elon Musk que puede terminar donde no tiene que acabar, ¿no?
Puede terminar, ¿no? Es que parece que, de hecho, así va a ser, según los últimos cálculos. Dices campar a sus anchas. Claro, si ancha es Castilla,
el espacio
exterior, pues fíjate si tienen espacio para poder campar,
sí, pues,
muy cómodamente.
Con todo, mira lo que va a pasar.
Con todo, hay teorías que indican, y parece que está de forma probada matemáticamente, que parte de un cohete que Elon Musk lanzó al espacio hace ya 7 años, va a chocar contra la Luna después de quedar fuera de control. Es lo que se conoce y de lo que alguna vez ya hemos hablado como basura espacial, cuando tiramos esos asteroides al espacio exterior, dejan de funcionar y al final se quedan por allí y en ocasiones pues terminan cayendo hacia la Tierra. Hablaríamos de un módulo del Falcon 9 que fue lanzado por la empresa de Elon Musk, ya la empezamos a conocer por su nombre, SpaceX, que yo creo que ya le sonará a muchos de nuestros oyentes, y que hace 7 años fue lanzado. Como digo, se calcula que va a impactar con el satélite el próximo 4 de marzo. Va a ser la primera vez que un objeto humano golpea, sin querer, la superficie lunar.
Pero, perdón, ha sido sin querer.
Efectivamente, lo que necesites, Elon Musk. No, no te preocupes, no te cortes, no pasa nada. ¿Cuánto de común puede ser esto a partir de ahora? ¿Tenemos de verdad tantos satélites en el espacio exterior como para que esto pueda ser algo, bueno, no voy a decir común, pero no tan extraño, ¿no?, como nos lo puede sonar? Bueno, pues vamos a hablar con un divulgador de todo el tema de la astronomía. Además, en alguna ocasión ya nos hemos puesto en contacto con él porque es precisamente el autor de un libro que nos habla de esta realidad, además con muchísimo detalle, ¿eh? Es Pedro León, él es divulgador, autor de Esto no estaba en mi libro, de la exploración espacial, y sobre cohetes sabe, bueno, más que nadie se pueda imaginar. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por invitarme otra vez.
Hola, sí. Nosotras encantadísimas, sí, Pedro. A ver si nos puedes aclarar un poco esta cuestión, que verdaderamente, hombre, cuando lo hemos visto en titulares, nos ha inquietado un poco.
Sí, bueno, la verdad es que todos los asuntos que rodean a este hombre siempre traen espectáculo y polémica, ¿no? Tanto
¿sí?
sea para bueno como para malo. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, si este cohete en vez de ser de Elon es un cohete japonés o ruso, a lo mejor ni nos enteramos.
No, es verdad.
Entonces, claro, siempre este hombre trae su polémica detrás. Yo reconozco que soy a veces defensor de lo que hace y a veces me opongo completamente, porque hay cosas que hace que están muy bien, que hace avanzar a la humanidad y a la tecnología, pero evidentemente otras veces se le va un poquito la cabeza y hace cosas que están un poquito ya fuera de control. Entonces, bueno, en este caso es un caso complicado, ¿vale? Lo que hay que dejar claro es que es un caso muy puntual, porque normalmente la segunda etapa de los cohetes acaban en una órbita cercana a la Tierra y siempre llevan una pequeña reserva de combustible para que enciendan sus motores al acabar de lanzar el satélite, y de esa manera la segunda etapa vuelve a caer en la atmósfera de la Tierra y digamos que la quitamos de en medio, no hay problema. Pero en este caso el satélite que lanzó hace 7 años, como habéis dicho, era un encargo de la NASA, era un satélite que la NASA quería poner a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y claro, en este caso esa segunda etapa tenía que llegar mucho más lejos para poder dejar el satélite tan lejos. ¿Qué ocurre? Que el enviar un satélite tan lejos, la segunda etapa se quedó sin combustible y ya no podía hacer maniobra para volver a entrar en la atmósfera de nuestro planeta. con lo cual se ha quedado dando vueltas, porque ya no hay nada que la controle, no tiene combustible, y este investigador pues descubrió que posiblemente de aquí a un mes se estrellará contra la cara oculta de la Luna.
Ya. Pedro, yo he leído tu libro con las partes muy bien explicadas de en qué consiste un cohete y cómo hace para salir ahí fuera y cómo poco a poco se va utilizando ese combustible. A mí me suena a cagada que puedan llegar allí y quedarse sin combustible.
Claro, ya te digo, es que es un caso muy excepcional, porque normalmente traen siempre una parte de reserva del combustible para recuperarlo, pero es que en este caso es que es técnicamente imposible. No hay, digamos, no tenemos la tecnología todavía desarrollada para conseguir que una segunda etapa de un cohete de estas características vuelva a la Tierra. De hecho, la compañía SpaceX ha sido la primera, que por lo menos la primera etapa, hay que hacerse una idea de que una vez que algo se manda al espacio, es muy, muy, muy complicado hacerlo volver. La primera etapa llega a unos 70-80 kilómetros de altura, va a 7.000 kilómetros por hora, y esta compañía ha sido la primera capaz de recuperar las primeras etapas, que son una primera etapa tiene una altura aproximadamente de 48 metros, es una, imaginar un edificio de 17 plantas, a 80 kilómetros de altura, cayendo a 7.000 kilómetros por hora. Bueno, pues han sido capaces de recuperarla. Y la segunda etapa tiene un problema, y es que tiene que enviar el satélite hasta la órbita, con lo cual la velocidad a la que llega en la segunda etapa es ya de 28.000 kilómetros por hora, va cuatro veces más rápido, casi 8 kilómetros por segundo, llegan a altura de 200-300 kilómetros, y claro, recuperar algo a esa altura y a esa velocidad es muy, muy complicado. De hecho, están intentando, hay tecnología que están desarrollando, pero el problema para no recuperarla es que simplemente la tecnología nuestra no llega. Dentro de unos años posiblemente se puedan recuperar, pero hoy día no es posible recuperar la segunda etapa, digamos, para que no se queden por ahí flotando. Y de hecho, se suele decir que esta va a ser la primera vez que una etapa va a chocar contra la Luna, pero también hay que recordar que en los años 60 y 70 Estados Unidos y Rusia mandaban un montón de sondas a la Luna, todas se estrellaban en la superficie de la Luna, y la segunda etapa de los cohetes también se estrellaban. O sea que seguramente tenemos ya una buena colección de trastos que se han ido estrellando en la Luna en las últimas décadas.
Entonces, en este caso también, Pedro, será algo así, algo que no le haga mucha mella a la Luna, porque pasará,
claro, no.
Decían los amigos de Mafalda, qué asco de cutis la Luna, ya tiene bollos,
claro, sí,
y cráteres, le va a dar igual uno más.
Claro, tiene tantos agujeros y tantos cráteres que uno más, digamos, que no se va a notar. Además, el impacto va a ser en la cara oculta, que aunque no se va a ver, por muy grande que sea, y aunque se hiciera en la cara visible, el cráter que dejará será de aproximadamente 20 o 30 metros, que puede parecer mucho, pero que ni con telescopio desde la Tierra se va a poder ver. Va a ser, digamos, un pequeño, como un mosquito que se choca contra un cristal de un camión o de un coche, pues va a ser una cosa muy, que no está bien, pero que es que hoy día es que no hay tecnología ni medios para evitar que eso ocurra. Ojalá dentro de aquí a unos años tengamos nuevas tecnologías y todas estas cosas las podamos evitar, pero a día de hoy es muy complicado.
Claro, eso te iba a decir, que al final estamos lanzando espacios al espacio, valga la redundancia, y nos estamos encontrando que no tenemos forma, ¿no?, real de saber dónde van a aterrizar, ni siquiera cuando retornan a la Tierra. Ha habido algún capítulo más o menos reciente que viene a indicarnos que tampoco podemos saber, ¿no?, exactamente dónde va a caer, incluso cuando sepamos hacerlo retornar o sepamos que va a caer,
claro,
en el propio planeta.
La semana pasada hubo una reentrada de un satélite precisamente de Elon Musk sobre España y se desintegró sobre la península. Por suerte son satélites muy pequeños y solo caerían pequeños fragmentos. Pero claro, a mí que un satélite o un cohete impacte contra la Luna, la verdad tiene poca importancia. A mí lo que me preocupa son los que caigan aquí.
Lógico.
Porque aquí tenemos agua, tenemos vegetación, tenemos plantas, personas, casas. Al fin y al cabo en la Luna no hay nada. Que un cohete impacte en la Luna, ningún daño va a causar. El problema es cuando los tenemos aquí en la Tierra, que tenemos ya casi 30.000 fragmentos de basura espacial dando vuelta a nuestro planeta, y todo eso van a acabar cayendo.
Y Pedro, yo mencionaba antes pues estos millonarios, estas personas con muchísimo poder adquisitivo que ahora mismo pues gobiernan ya este planeta de forma bastante sobrada. Estoy pensando que sus ansias de conquista espacial, en ocasiones, pues lo que tú mencionabas, dices, bueno, pues oye, pueden ejercer labor de mecenazgo, ¿no?, auspiciar con inversión proyectos interesantes en este sentido, pero luego a veces les oyes hablar a Richard Branson, a Elon Musk, y dices, ay, viajes de ida y vuelta, comodidad,
jóvenes y demás tienen, no sé, unas expectativas de futuro que parecen un poco majaretas, no sé si...
Sí, a ver, ellos viven en su mundo, eso hay que empezar ahí, vive con su imaginación y sus caprichitos. Lo bueno que tiene es que realmente están haciendo que la tecnología avance. La tecnología espacial está avanzando en estos 10, 15 últimos años mucho más que en los anteriores. Y el futuro va a ser bastante apasionante porque se van a ver cosas que hasta hace poco parecían solo cosas de película. Sí. Eso por un lado. Pero claro, no hay una legislación internacional que controle todos esos avances, con lo cual eso es el salvaje oeste. Sí. Lanzo lo que quiero, Elon está haciendo una constelación de 12.000 satélites, que son 7 veces más que todos los satélites juntos que existían antes en el mundo, nada más que él solo. China también va a lanzar otra constelación, y el Reino Unido también está preparando la suya. Es decir, se van a liar una cantidad de megaconstelaciones de decenas de miles de satélites que prácticamente va a haber atasco, atasco en el espacio. Entonces va a ser
algo muy clave, ¿no? Que no hay legislación al respecto, que es el salvaje oeste. También
hay... Sí. Hay consejos, entidades y organismos internacionales que dan consejos, normas de buena conducta, pero claro, nadie obliga a nadie y entonces no hay multas, no hay investigaciones, con lo cual queda un poco ahí a la buena voluntad de cada uno.
Claro, lo digo porque también nos hemos encontrado últimamente con algunos titulares que nos hablaban de la minería espacial, ¿no? La capacidad de poder llegar a un asteroide, perforarlo, ver si tiene algún mineral que nos interese y traerlo de vuelta. Es verdad que la tecnología no está todavía a ese nivel para que salga ni muchísimo menos rentable hacer tal cosa, pero sí que nos hemos topado con eso que has mencionado. No hay legislación, ahora mismo no hay nada que lo regule realmente, ¿no? A los países. Tampoco sé bien cómo se haría esto a nivel legal, ¿no? Se me antoja, vamos, claro, complicado cuando menos.
Ese es el problema, porque para que haya una legislación, quien la promueve va a ser básicamente los países que ya mandan en el espacio. Va a ser seguramente algún acuerdo entre las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, China. Pero claro, una empresa ahora mismo, si tiene la tecnología, puede lanzar un cohete, llevar una nave a un satélite, a un asteroide y decir: esto es mío y de aquí os tengo yo lo que quiero.
Pongo mi bandera.
Entonces,
y
claro,
esto para mí.
Es verdad que no son de nadie, que están ahí, pero de alguna forma habrá que regular todo eso para que no sea una competición, porque tampoco eso evitaría que otra empresa llegue al mismo asteroide y destruya la nave de la empresa que estaba allí, se queden ellos con el asteroide. Es decir, da un poco el salvaje este.
Es que madre mía, la verdad que uno lo piensa y no nos da la sensación de que vamos a reproducir los mismos errores que hemos hecho en el planeta Tierra, pero allá afuera. Decíamos antes que algunos están pensando viajar al espacio, llegar hasta Marte. Claro, todo esto sí que da la sensación que poco a poco se va a convertir en real y va a ser en la práctica, no sé si algo habitual, pero que sí lo vamos a ver. No sé si son optimistas en cuanto a la tecnología estos multimillonarios o bien son optimistas con respecto a su propia longevidad. Quiero decir, igual no es optimista el pensar que llegaremos a Marte, igual lo son quienes piensan que van a ser ellos los que lo hagan.
Sí, bueno a Marte son palabras mayores. Siempre hay muchos planes para... Venga, de aquí a 10 años, de aquí a 10 a 15 años estamos en Marte. Pero claro, yo llevo 30 años escuchando eso y todavía quedan 10 o 15 años. O sea, ir a Marte son palabras muy mayores, son un par de años entre el viaje de ida y vuelta más la estancia... Y básicamente es que no está la tecnología todavía. Están avanzando mucho, pero a día de hoy todavía es muy complicado. Pero sin embargo, viajar al espacio ya, de hecho, en estos últimos meses hemos tenido muchos viajes de turistas espaciales que los dejan en una cápsula flotando varios días en el espacio o pasan una semana o 15 días en la Estación Espacial Internacional. Se va a empezar a construir también una estación espacial privada que se va a acoplar a la actual para que vayan turistas o investigadores de pago. Es decir, algo que hasta ahora era muy raro, pues ya a partir de este mismo año va a ser algo muy frecuente. ¿Qué es caro? Como yo le digo, es que es para pijonautas ahora mismo. Pues sí, ahora mismo solamente pueden ser unos pijonautas que se puedan permitir eso. Pero es como todo, si queremos que nuestros nietos, bisnietos vean los viajes al espacio como algo habitual, pues hay que empezar de alguna manera. Y si esta gente tiene los medios y los paga, pues bueno, desarrollarán tecnología que nuestros descendientes podrán usar. Nosotros no, pero por lo menos veremos cómo se crea. Y para que algún día pues sea igual que hoy día, se coge un avión con total normalidad, que de aquí a 20, 30, 40 años, pues no pillarme mucho los dedos, claro, pues sea algo muy... muy habitual también.
Sí, sí,
bueno, pues si les tenemos envidia por pijonautas, también tenemos que pensar que si alguien se tiene que encontrar con el dragón devorador de la Vía Láctea, que sean ellos
los que vayan abriendo camino.
Sí, Pedro, que vayan limpiando la basura espacial también.
Eso también. Ahí lo veo un poquito más complicado en cuanto al propósito, la verdad. Pedro León, divulgador, autor de Esto no estaba en mi libro de la exploración espacial, libro que seguimos recomendando desde aquí porque es interesantísimo, tiene muchísimas curiosidades, muchísimos datos, se aprende muchísimo sobre algunos asuntos que parece que nos quedan lejanos, pero que luego forman parte de nuestro día a día y es tremendamente divulgativo. Pedro, gracias por atendernos y explicarnos un poquito esto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.